Desde el punto de vista de la exégesis, la hermenéutica y la técnica bíblica, tú no puedes entender la Biblia si no entiendes la teología del matrimonio. Y la Biblia empieza como termina y termina como empieza, como te dije. Te empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio. Cada vez que Dios irrumpió en la historia para trocar la historia, cambiar la historia, lo hizo no a través de la iglesia, sino a través de un matrimonio. Solo tienes que revisar la Biblia. Wow. Pero eso no se predica en las iglesias. Nos hemos templocentrado tanto hoy que la vida espiritual de la gente está centrada en el templo.
Podcast XYZ. Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de XYZ y hoy es que nos vamos a encontrar entre generaciones. ¿Recuerdas, Orlando, que la vez pasada tú me comentabas que anhelabas conocer un poquito más de esta vida familiar pastoral porque tú estudiaste teología y ahora tienes una iglesia chiquita con un amigo, sigues estudiando teología? Yo te dije, ya voy a traer a las personas precisas. ¿Qué te parece? Nuestros invitados el día de hoy.
Sí, claro, no, es que justamente eso, creo que vamos a continuar hablando y ya quizás no solo de supuestos, sino más bien de cuestiones reales, de la vivencia pastoral y la vivencia comunitaria en la iglesia, y sí.
Sí, es bueno. Estamos súper emocionados y quiero presentarte al pastor Joselito Orellana. Y bueno, el pastor tiene una trayectoria impresionante, sobre todo en el ámbito académico. Sabes que sería como largo decirte todita su trayectoria, pero te voy a decir algunas cositas. Él es pastor misionero, consultor de familia, él es teólogo, tiene algunos doctorados, algunas maestrías, pero te voy a decir, maestría en bioética, también tiene una gerencia educativa, es máster en estudios teológicos, es doctor en teología ministerial y es autor de 15 libros. Entonces, wow, realmente el pastor Joselito tiene una trayectoria académica y vivencial súper amplia. ¿Y sabes algo que admiro muchísimo? Tiene una familia. Porque a veces uno puede ver y decir, qué lindo, o sea, todo eso, ¿no? Esta parte tal vez conceptual, qué bien construida, pero también qué bien vivida. Y por eso quiero presentarte a su esposa, que es un honor tener a la hermana Anita con nosotros y comentarte también que Anita es misionera para Palm Ministries y también ella estudió educación cristiana y es terapeuta cristiana para familias. Entonces, wow, aquí tenemos un equipazo como para hacer esta respuesta a tantas preguntas y decirte, ¿sabes qué, Orlando? No estás solo. Hay personas muy sabias que han caminado un trayecto y que hoy vienen a compartir contigo y con los amigos que les interesa hacer ministerio, ¿verdad? Ser pastores, servir a Dios, como quien dice, a tiempo completo, o veamos cómo se va dilucidando el asunto. ¿Qué te parece?
Me parece excelente.
Bienvenidos. Y Pastor Joselito, tú decías que eres víctima de 5 mujeres.
Sí, señor. Ese es mi ministerio principal.
Ese es tu. Cuéntanos un poquito.
Bueno, estamos casados con Anita por 30 años. Ya en febrero cumplimos 30 años de matrimonio. Tenemos 3 hijas biológicas de 27 años, 24 y medio y 20 y medio años. Yeah. Pero tenemos también una hija adoptada que criamos en realidad es mi sobrina, pero ella es hija de mi hermana mayor inmediatamente. Yo soy el último de 4 hermanos. Mi hermana inmediatamente mayor falleció con un cáncer de hace muchos años cuando Michelle, esta niña, quedó pequeña y vino a vivir con nosotros.
Qué impactante.
Y bueno, ella creció con nosotros como una hija más.
Entonces tienes 4.
Tengo 4 y por eso siempre que me preguntan cuántos hijos tienes, pues 4. Y cuando vivía mi perro, que se murió el año pasado, que era el hijo menor, murió de 18 años, tenía...
Un perrito.
Tenía, sí. Él era mi diácono, parecía diácono.
El diácono.
Pero sí, tenemos 4 hijas. Las 3 primeras prácticamente son independientes, tienen sus posgrados ya. Y de hecho, una está fuera del país, en otro continente, haciendo su PhD.
Wow.
La primera es odontóloga y tiene ya su especialidad de una universidad muy importante de acá. La primera biológica nuestra es psicóloga clínica y tiene otros 2 posgrados también en tanatología, en terapia sistémica. Y a Belén creo que, o a la Belu, que le conocen.
La Belu, claro.
Es nuestro terremoto. está haciendo su carrera en comunicaciones y ella es la reencarnación anticipada de su mamá. Entonces,
¡ay, qué linda! Y Belu estuvo en XYZ, en este podcast, y les cuento que recibí muchísimos mensajes queriendo invitar a la Belu, a su iglesia, que qué linda, que quiero que comparta con los jóvenes, que era como la Belu causó sensación, es que es una belleza, sí. En verdad que sí.
Entonces que eso sí. Es, disfrutamos ser familia, tener familia, de hecho soy escritor como ya dijiste y mi producción literaria va en el campo de la teología, de la exégesis en el Nuevo Testamento y también el campo de la gerencia educativa y de la bioética en esos campos. Pero hay un énfasis muy particular para mí, es el campo de la teología pastoral. Por si la teología no va a ser pastoral, no es teología. Así de simple. Es sofisma, es filosofía pura y cosas así. Pero la teología tiene que calar en el corazón de la gente. Tiene que decirle a la gente cómo vivir mejor.
En
términos simples, eso se llama teología pastoral. Entonces, cuando hablamos de eso, me di cuenta que el grave problema que tienen las iglesias hoy no es el igle crecimiento, el igle plantamiento, un montón de cosas que se han inventado, sino es la familia. La Biblia empieza como termina y termina como empieza, con un matrimonio y la familia. De hecho, Jesús habló de la iglesia solo dos veces y nunca más. Habló de la familia. Pero ¿cómo está la familia cristiana?
¿Qué?
Jesús habló de la familia todo el tiempo. Entonces me di cuenta que hay necesidad de producir literatura contextual en español, para gente que habla y español. Entonces, ahí nacieron cuatro libros y tienes
el otro. Yo tengo uno de ellos. Y, Pastor Joselito, algo que me encanta a mí de esta posibilidad de tener materiales tan valiosos como los que tú produces, es que imagínate tener a un mentor, a una mentora con una trayectoria, con una experiencia, con tanto conocimiento, ahí al ladito tuyo en un velador, como para consultarle, como para revisar. Y qué belleza, yo tengo aquí tu último libro, Intimidad Violada. Y lo voy a leer, y gracias. Y realmente recomendamos los materiales del pastor, del doctor Joselito Orellana. Gracias, gracias por el privilegio de tener esto así recién salidito del horno, ¿verdad?
Sí.
Qué belleza.
Salió este año.
Muchísimas gracias. Anita, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde conociste al pastor Joselito?
Bueno, yo vine a estudiar a Quito. Yo soy de Paján, de Manabí, y vine a estudiar educación cristiana.
Sí.
Y vine al seminario aquí en Quito. Y cuando yo vine, y era bien jovencita, 19 años, salida del colegio y todo. Cuando vine, el seminario era en La Merced. Y allí Joselito era ya profesor.
¿Era estudiante, pero también profesor?
No,
o ya había acabado.
Era profesor.
Ya.
Entonces, y claro, todos hablaban del hermano Joselito, del hermano Joselito. Pero un día, yo me acuerdo, estaba tocando piano. Él toca muy bonito el piano, ¿no? Nosotros como manabita, y también mi personalidad es como muy amigable, ¿no? Entonces
sí.
Yo le dije, siga tocando, que yo soy su público. Y ahí empezó todo.
Oh.
Y fuimos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Fuimos por mucho tiempo. Y claro, yo siempre digo, a modo de risa, es que vio potencial en mí. Pero sí, ni por aquí nunca se nos cruzó a ninguno de los dos el tener algo. Fueron las circunstancias que se dieron y también la voluntad de Dios, ¿no?
La voluntad de
Porque
Dios.
Teníamos muy cosas afines, ¿no? Y uno de ellos es que Joselito es muy temeroso del Señor y yo también andaba por el mismo camino. Teníamos ese mismo llamamiento para servir al Señor donde Él nos ponga.
¡Qué belleza! Y sabes, hermana Anita, a mí me encantó cuando llegamos y yo te digo, porque tú tienes estudios teológicos, tienes una maestría, entonces, ¿cómo te presento? Y me dices, yo soy la pastora de mi esposo y la pastora de mis hijos. Y entonces me puedes decir solo, hermana Anita, y qué enfoque tan claro que tienes tú de vida y ver que yo creo que ha sido ese puntal para formar las hijas que tienen. Al iniciar su matrimonio, ustedes... Primero les quiero preguntar algo. ¿Cómo es que decidieron pasar del friend zone? ¿No es cierto, Orlando? ¿Te parece esa pregunta? ¿Cómo pasaron de ser qué chéveres amigos? Porque seguramente tú conoces varias chicas en el seminario, en el ministerio. Pero, ¿cómo pasas de ser amigo, un buen amigo, a decir, no, esto como que parece que por aquí va? ¿Qué te parece, Orlando?
Sí, y a mí me gustaría igual hacer como una preguntita más dentro de eso. ¿Cómo una vez que digamos, ya notaron que se gustaban, digamos, como que unieron los propósitos, entender? Es decir, quizás usted tenía en, decía, ay, no, yo terminando este tiempo de educación, yo pues me voy. O usted también dijo, no, pues yo tengo otras cuestiones, pero en algún punto tuvieron que decir, ah, no, vamos a unir, vamos a dialogar, vamos a planificar juntos. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, en mi libro, y acabo de dar, te comentaba antes del programa, una conferencia para explicar a los jóvenes. Hay tres principios y eso le sirve a todo mundo, pero mucho más a los seminaristas como tú o a los siervos de Dios. Hay tres principios bíblicos que uno debe tomar en cuenta muy seriamente cuando se trata de pasar de una etapa a la otra o cuando te das cuenta de esto o de aquello. Es la idoneidad, compatibilidad y funcionalidad. Bíblicamente hay tres principios y un poco va de la mano lo uno con lo otro. La idoneidad en la Biblia, exegéticamente hablando, tiene que ver con dos aspectos, lo físico y lo espiritual. Un hombre para una mujer para un hombre. Y aunque eso parece ser tan elemental decirlo, en nuestra sociedad moderna es muy importante precisarlo porque hoy hay algunos modelos extraños de matrimonio. Y lo otro, lo espiritual, es decir, un cristiano para una cristiana, es decir, un nacido de nuevo con una persona nacida de nuevo. Es decir,
¿y por qué
un
hijo eso es indispensable?
Dios. Porque es que si no, es que el matrimonio nació en el corazón de Dios y solo los que tienen una comunión con Dios pueden entender al diseñador del matrimonio que es Dios, pueden entender el diseño del matrimonio que está expresado en la Biblia y tienen la facultad sobrenatural de aplicar el diseño. Si tú no conoces a Dios, no tienes una experiencia con Dios, puedes casarte un y mil veces, pero jamás vas a entender de qué se trata el matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio a la luz de la Biblia y de la teología exegética, el matrimonio es una parábola actuada, de la relación de Cristo con la iglesia. En la Biblia tenemos tres tipos de parábolas. Parábolas proféticas, narradas y actuadas. El matrimonio es una parábola actuada. En esta relación yo represento a Cristo.
Sí.
Y Anita representa a la iglesia. Y eso no es un invento humano. Mm. Tampoco es un invento de Pablo en Efesios capítulo 5. Entonces, idoneidad tiene que ver con eso. Si no, tiene que ver con la dimensión de espiritualidad. Por eso es que Pablo habla muy radicalmente en 1 Corintios en particular que si es que no os unáis en yugo desigual. Porque de hecho, si tú lo haces, lo que estás trayendo a tu vida no es una bendición, sino es maldición. Así de clarito.
Es cierto.
Lo otro, el segundo principio, es compatibilidad. Y compatibilidad no tiene que ver con casarte con alguien como tú. Pues, o sea, qué aburrido casarme con alguien que yo se parece a mí. Para eso ya me aburro solo, ¿verdad? Pero compatibilidad tiene que ver ya con el aspecto psicoafectivo, psicosocial. Es decir, tiene que ver con la habilidad que tiene la persona de convivir inteligentemente, saludablemente, con alguien completamente distinto a ti. Para empezar, somos hombre y mujer, con una psicoestructura, con una fisiología diferente, con una psicoestructura diferente, con pensamientos diferentes. Dios nos hizo tan distintos a nosotros, pero tan complementarios. En el hebreo, por ejemplo, cuando dice ayuda idónea, no dice tormento idóneo, dice es complemento. La idea de ayuda idónea en el hebreo es ser un complemento del otro, no una competencia del otro, sino un complemento del otro. Entonces, la compatibilidad tiene que ver con eso, con tu habilidad de respuesta, de cómo vamos a amalgamar esta relación con mis potencialidades, mis debilidades y con las tuyas también. Y lo tercero es el principio de funcionalidad, que es donde tú hablabas. Tiene que ver con el proyecto de vida. No todo cristiano a ciegas debe meterse con otro cristiano así porque sí, no señor. Tiene que haber proyecto de vida. La funcionalidad tiene que ver con lo que llamamos en el mundo nuestro, el ministerio, proyecto de vida, la misión, ¿me entiendes? Tiene que ver, a ver, tu sueño, ¿para qué vamos a tener este matrimonio? Y nosotros en la consulta, por ejemplo, encontramos a centenares de personas que tienen buenos cristianos, nacidos de nuevo los dos, muy inteligentes, gente profesional, muy comprometida con el reino y todo lo demás, pero tienen sueños diferentes, aún en el ministerio. Se casan con alguien que quiere ser misionero. El otro dice, no, yo no tengo ni idea de ser misionero. Yo quiero quedarme en una iglesia, quiero ser pastor. Pero ser pastor es una cosa, ser misionero es otra cosa. Otra mujer dice, no, yo quiero tener más participación en la iglesia local. Otra mujer dice, no, yo no quiero ni subir a la plataforma. Yo quiero, mi ministerio son tú y mis hijos o mis hijas, por ejemplo. Entonces, eso es muy fino. Cuando tú, para definir cómo pasar de una etapa a la otra, tienes que amalgamar, pues, estos tres principios: idoneidad, compatibilidad y funcionalidad. Nosotros trabajamos mucho eso con la Anita, porque dicho sea de paso, yo fui medio pecadorísimo. Entonces, yo, siendo seminarista, yo ya había tenido 4 novias, por lo menos, antes. Y la verdad que no fue mi intencionalidad hacer eso. Ocurrió. Y, Señor, tú sabes que no miento, así fue. Ocurrió. No es que yo quería tener 4 y la quinta es la, como dicen, no hay quinto malo, entonces que la quinta sea. No. Ocurrió, se dio esto por inercia, pues, relacional. Pero ocurrió que, y 4 muchachas preciosas, seminaristas a propósito. Dos de ellas, compañeras mías y compañeras después de Anita mismo. Otra estudió acá en un instituto que se llamaba el CCC, de HCJB, a la postre seminarista también. Y otra era una muchacha de la iglesia, muy lindas las 4. Las 4 habrían sido perfectas para mí, pero tenía Dios la mejor opción. Entonces, Dios no es un Dios casamentero que dice, no, es fulana, es perengana, y ni te manda con un letrerito que dice de Orlando para fulanita con amor. No, no existe eso. Dios te da principios, como los que te mencioné, para elegir la mejor opción que Dios tiene para ti. Y tú decides.
Bajo sus preceptos.
Bajo sus principios y preceptos y principios, ¿no? Uh-huh. Dios es tan respetuoso de la dignidad y de la voluntad humana que dice, no,
te forza.
Es que yo no voy a ser el marido de fulanita, eres tú. Eres tú el que va a vivir con ella. Y eres tú la que va a vivir con fulanita.
Y eso está súper interesante. Yo quería saber, o sea, ustedes cuando inició la relación, ¿evaluaron su futuro con estos lineamientos, Anita?
Bueno, en mí no funcionó así tan matemáticamente como en José, como de Joselito. Es más, yo era muy amiga de dos de sus chicas, ¿no? Y yo, inclusive yo les sé decir hasta ahora, le digo, mijito, te hubiese ido bien con ellas porque eran lindas chicas, eran mis amigas, yo las quería mucho. Uh-huh. Entonces, y yo les digo hasta ahora, ¿no? Eran lindas muchachas, siguen siendo lindas mujeres de Dios. Pero bueno, la situación se dio, nos fuimos conociendo. Algo que fue muy bueno para nosotros es que fuimos buenos amigos por mucho tiempo. No, pues para mí era el profesor Joselito, ¿no? O sea, yo de allí bajarlo de ese estatus jamás. Él era allí mi profesor, yo con mucho respeto, pero conversábamos mucho.
Sí.
Y a mí me encantaba porque él tiene una facilidad de palabras, ¿no? Sí. Entonces a veces ponía mis pensamientos en palabra. Le digo, eso mismo es lo
justamente
que eso mismo, entonces.
Esas buenas conversaciones.
Claro, y conversábamos tanto, hasta ahora conversamos mucho, mucho. Y es verdad lo que Joselito dice, somos muy diferentes. Yo veo la vida desde un lado completamente diferente, pero al final del día complementamos.
Se complementa.
¿No? Claro. Entonces, algo que yo sí tenía en claro era que tenía que ser un siervo del Señor, porque yo sentí el llamamiento. A los 17 años, yo sabía lo que quería hacer. Yo estaba trabajando en la iglesia desde los 13 a los 14 años, ya fui maestra de escuela dominical y me gusta el ministerio, me gustaba tanto el ministerio que yo sabía que con la persona que me iba a casar tenía que ser alguien que también fuese llamado al ministerio y que ame al Señor y que tema al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, yo era tan pequeña, ¿no? De edad 19, entonces para mí habían algunos ahí candidatos, pero como que no calzaba con eso, ¿no?
Pero ibas conociendo a Joselito poco a poco. Orlando, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna inquietud en esta parte del camino sobre este anhelo que tienes de construir una familia, siendo tú ya un pastor formado, un pastor jovencito, pero con sueños? ¿Qué piensas de esta perspectiva de pastor Joselito y la hermana Anita?
No, sí, son dos perspectivas. Justamente eso, es decir, creo que nos están dando lo vivencial, pero también lo que podría ser lo teórico, cómo debería ser. Y eso a mí me llama mucho la atención porque hoy en día nosotros, y me alegra tanto que he escrito tantos libros el pastor, y eso es a mí lo que siempre me cuestiono, que hoy en día tenemos tantos recursos que antes no se tenían. Lo ideal sería que con tantos recursos y tantos libros, tanta información que tenemos, existan matrimonios más saludables y también más matrimonios. Pero creo que si nosotros preguntásemos a cualquier pastor de cualquier iglesia, le preguntamos cómo están los matrimonios, nos diría, o sea, para abajo. Uh-huh. Es que como que no hay, es decir, hay menos casamientos, menos bodas.
Y más divorcios.
Y también en Ecuador, creo que justamente ayer estaba viendo la natalidad, bajó. Uh-huh. Las bodas igual, es decir, la gente como es como que opta por otras vías. Y eso es a mí lo que me contrasta. Sí. Y yo eso es lo que quisiera preguntarles. ¿Cómo ven eso en la juventud con respecto al momento de decidir de los matrimonios? Cuando una pareja cristiana quiere casarse, quizás lo ven ellos con todo esto, digamos, con todo esto que nos dijo Pastor, que ya lo ven y dicen, ay, no, es muy complicado, lo dejo. O quizás son otras condiciones. ¿Cómo considera usted? ¿Qué les detiene a los chicos a casarse?
Bueno, el problema del matrimonio es multifactorial. Es un fenómeno, yo diría, es un fenómeno muy extraño en mi mente, porque siendo que el matrimonio nació en el corazón de Dios, siendo que el matrimonio es la huella del reino de Dios desde antes de Cristo y después de Cristo, más que la iglesia, de hecho, uh-huh. ¿Por qué es que es la relación más débil en las iglesias? Yo te diría múltiples factores. En principio, porque los pastores no están predicando sobre ese tema. No se entiende la teología del matrimonio. De hecho, desde el punto de vista de la exégesis, la hermenéutica y la técnica bíblica de interpretación, tú no puedes entender la Biblia si no entiendes la teología del matrimonio. Así de simple. No entiendes. Sí, la Biblia empieza como termina y termina como empieza, como te dije. Te empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio. Uh-huh. A uno de los cordones estratégicos, científicos, para interpretar la Biblia es la teología del matrimonio. Uh-huh. Cada vez que Dios irrumpió en la historia para trocar la historia, cambiar la historia, lo hizo no a través de la iglesia, sino a través de un matrimonio. Solo tienes que revisar la Biblia. Wow. Pero eso no se predica en las iglesias. Nos hemos templocentrado tanto hoy que la vida espiritual de la gente está centrada en el templo. Un poco más y nos persignamos cuando pasamos por el templo, ¿verdad? Y de la familia no hablamos mucho. De hecho, debemos decir, somos pastores de pastores, más que nada, aunque por la gracia de Dios hemos plantado 3 o 4 iglesias en nuestro peregrinar de ministerio de 40 años ya. Pero nos hemos dado cuenta que los pastores son las personas más olvidadas, en el buen sentido, las personas más desgraciadas pastoralmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen pastor. O sea, ¿quién pastorea al pastor? Y las familias de los pastores, la mayoría de las familias de los pastores tienen unas crisis horribles. Estamos hablando de infidelidad, de divorcio, de suicidio, intentos autolíticos, hijos rebeldes, disolutos, como diría Pablo, etc. La familia del pastor. Entonces hay un principio, Orlando, si tu familia pastoral no funciona, el ministerio no va a funcionar. Es decir, Dios no va a bendecir la iglesia si primero tu familia no es el escenario del reino de Dios, como diría Herman Riedebos, un teólogo holandés, el mejor teólogo en el siglo XX, por lo menos para muchos, que decía que la familia y la iglesia con la familia en la cabeza es el escenario histórico del reino de Dios. Entonces, si las cosas no funcionan en su familia, pastor, ¿con qué autoridad usted me viene a hablar de gracia, santidad, compromiso y lo que sea el resto de domingos? Entonces, hemos fallado en la interpretación de la escritura y en la homilética, en la práctica pastoral, de centrar el ministerio, Gaby, por Dios, en la familia. Y yo te voy a decir, aquí en Ecuador y en América Latina y en Estados Unidos, en los países donde trabajamos, nos hemos dado cuenta que las iglesias saludables, a mí no me impresionan las iglesias con una orquesta enorme y con música y luces y humo y tanta vaina de esa, no me impresiona a mí. Una iglesia saludable es la iglesia que tiene familias saludables, familias fuertes. Es donde tú ves que va el papá, la mamá con sus hijitos a adorar al Señor. Y los muchachos y los adolescentes. Y hay campamentos y hay crecimiento, ¿me entiendes? Y hay respeto por el diseño de Dios para la familia.
Para la familia.
Eso es una familia saludable.
Eso es crucial.
Por supuesto, pero hoy nuestras iglesias son centros de karaoke espiritual, de show, de un montón de cosas, pero no hay. No hay, de hecho, no hay un exégesis desde el púlpito explicando cuál es el diseño de Dios para la familia. Entonces, en parte, Orlando, para mí, en mi lectura teórica y práctica, porque lo estamos viendo por 40 años, por eso he escrito mis últimos 4 libros sobre familia, es parte desde el púlpito, porque el púlpito está en decadencia, porque los pastores no investigan este tema en la Biblia, no lo predican, y por último, no viven familias saludables, la mayoría. Y te lo puedo decir yo, que es que estamos trabajando con ellos. Y luego hay otros factores, ¿no? Hay un factor exógeno, tenemos un... Es decir, ¿cuál es el sueño de Dios? Tener una iglesia en el mundo. Es lo que Dietrich Bonhoeffer llamaba la santa mundanalidad, ¿verdad? Pero hoy lo que tenemos es al revés. No tenemos iglesia en el mundo. Tenemos el mundo dentro de la iglesia.
Wow.
Tenemos tantos divorcios hoy dentro de la iglesia como en la vida secular. Todos los muchachos de tu iglesia, de la mía, de cualquiera, dicen, ¿para qué me voy a casar si los de acá se divorcian igual que los de allá? Acá hay infidelidad, acá hay adulterio, etcétera, etcétera.
Pues yo,
no hay un punto de... Es decir, ¿dónde está la axiología? ¿Dónde está en la balanza el valor o el valor agregado? ¿Me entiendes? O la dimensión existencial, espiritual de ser un hijo de Dios. O sea, ¿dónde está? Si a la postre nuestros cultos parecen conciertos paganos. Entonces, es multifactorial. Hay que ir muy, muy al fondo y hay que, yo te diría, hay que volver al diseño central de Dios para la familia y volver a la predicación del Evangelio. Ojo, del Evangelio del reino de Dios. De lo cual hablaremos un poco más adelante cuando tengamos el tema del ministerio y todo. ¿Por qué los pastores hoy se mueren de hambre? Precisamente por eso, porque ni siquiera entienden los pastores y las iglesias el tema del reino de Dios.
Wow. A mí me parece crucial este asunto del enfoque en la familia, porque hace un momentito hablábamos de este momento en el que tal vez encuentras una persona, le pides a Dios guía, miras todos estos tres puntos que nos sugería el pastor Joselito, la hermana Anita, de la idoneidad, la compatibilidad y la funcionalidad. Y cuando dices, bueno, ya, llegaron al altar, se casaron. Hermana Anita, ¿cómo es que construyes una familia saludable?
Bueno, antes de... ahora lo que yo estoy recomendando mucho a los chicos que quieren encontrar su esposa o en el caso de las mujeres su esposo, es que también debe haber tres condiciones. La primera es la edad, el tiempo y las circunstancias.
Sí.
Y es como la patita de un taburete, es tres de tres. Uh-huh. Porque a veces puede ser que sea la persona, pero no es la edad. A veces es la persona con su edad, pero no las circunstancias. Mm. Y a veces son las circunstancias y la edad, pero no la persona en sí preparada para el matrimonio. Entonces, no es asunto nada más de experimentar a ver cómo nos va. Uh-huh. Algo que funcionó en nuestro matrimonio es que teníamos un plan de vida.
Yeah.
Y el plan de vida se llama ser siervos del Señor, ministros del Señor. Ha sido una de las características más fuertes en nuestra relación. O sea, los dos para el ministerio, donde mejor nos entendemos es allí. Porque cuando él está, Joselito está predicando, está enseñando, y aunque yo esté en mi casa lavando un plato, yo me siento completa. Porque yo sé que él está haciendo el ministerio, aunque yo esté en casa. Y al revés, cuando yo voy de misiones, Joselito también, él le toca hacer las cosas de la casa y él está tranquilo porque yo estoy haciendo el ministerio. Nos hemos ayudado mucho en toda la vida. A mí algo que me ha encantado de mi familia, y bueno, yo siempre he pedido al Señor que ellos aprendan a cumplir los sueños. Mm. Y Joselito, a él le encanta estudiar y escribir, es donde... Mm.
Él se siente realizado.
Él se siente realizado, sus libros, las personas, las conferencias, enseñar. Para mí es un excelente maestro. Entonces, desde que yo me casé, perfecto. Si tienes que ser un maestro, serás el mejor y yo te voy a ayudar. Yo voy a estar allí para sostenerte, para darte la mano en los momentos muy difíciles que sí hemos tenido. Pero mi mayor deseo es que mi esposo pueda dar lo mejor al Señor y saber que cuál es mi lugar, ¿no? En la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea y la ayuda idónea tiene que ver con esa ayuda de Dios hacia sus hijos. No es cualquier ayuda, es el complemento verdadero. Entonces, cuando yo me casé, yo dije, tú tienes mucho talento, Joselito tiene mucho talento. Entonces, si tienes que servir al Señor, vas a ser el mejor, porque yo voy a estar allí, yo voy a ser tu sostén, tu ayuda, para que el ministerio que Dios nos ponga por delante sea un ministerio de bendición. Lo mismo con mis hijas. Mi mayor ministerio, mi principal ministerio ha sido la familia. La familia. Para mí, durante muchos años, yo estuve con mis hijas pequeñas, mi esposo trabajando, y yo sabía que ese era el lugar en donde tenía que estar. Sí. Y yo podía servir porque yo soy muy activa. Uh-huh. A ver, voy a un lugar. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí falta esto, aquí falta lo otro. Perfecto. Y trato que las cosas se ordenen y todo, pero... Y había muchas oportunidades de ministerio. Uh-huh. Pero yo dije, no, ahorita es el hogar. Este es mi principal ministerio, criar a las hijas. Y sobre todo, ¿no? Algo que yo siempre, que hemos cuidado, Joselito y yo, es la integridad. Todo lo que hablamos, tratamos de vivirlo.
De vivir.
El día en que no seamos íntegro como pareja, como matrimonio, el uno para el otro. Para mí, Joselito es parte esencial de mi vida y yo soy de él. Uh-huh. Esa confianza plena de los dos en matrimonios, aunque seamos muy diferentes, pero ser íntegro de lo que vivimos en casa, vivirlos uh-huh. afuera. Somos diferentes, vemos la vida de maneras diferentes, ¿no? A veces ni siquiera tenemos el mismo pensamiento, pero nos respetamos. Pero algo que sí tenemos es eso, es una vida de integridad que la cuidamos con celo.
¡Qué belleza! Y de esta manera creo que podemos hacer una pequeña pausa para venir al próximo capítulo. Yo me quedo, atesoro algunas cosas de las que ustedes han dicho porque nos han compartido vivencias tan valiosas. Para construir una familia saludable se requiere mucha humildad, se requiere presencia. Y esa presencia a veces es renunciar a alguna cosa que tú querías hacer, me imagino, porque estuviste durante la crianza de tus hijas, de hermana Anita. Es esa renuncia y esa coherencia, porque quiero enseñar sobre el reino de Dios, pero primero lo vivo aquí, en las cuatro paredes donde nadie más nos ve. Y de esa manera, Orlando nos enseña esta pareja preciosa cómo tener una familia saludable. Nos esperamos, nos encontramos en el próximo episodio.
Entré por curiosidad y me quedé por el aroma. Pedí una Golden Milk, una mezcla de cúrcuma, jengibre, canela y pimienta. Desde el primer sorbo supe que estaba probando algo especial, saludable, delicioso y lleno de beneficios. Acompañado con frutos secos caramelizados, una combinación perfecta. Mientras miraba el local acogedor y lleno de detalles naturales, descubrí que también preparan Moon Milk, Matcha Latte, Acai Shake y hasta tienen premezclas para llevarme mis favoritos a casa. Me fui con una sonrisa, una bebida en la mano y el sabor de lo auténtico. No te puedes perder la experiencia de visitarlos. Están en la Plaza de las Américas Subsuelo junto a Pizza Hut y atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Sin duda, volveré.